Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer yo me proponía poner fin a la lectura comentada del diario de Adán. ¿Recuerdan? Ese diario tan divertido como sabio, tan imaginativo como apegado a la realidad, tan transparente como sugerente. Un diario transcrito, entre comillas, por Mark Twain, el gran escritor norteamericano cuyo sentido del humor entusiasmó a Martí y cuya lectura me llevó a proponerles a ustedes relocalizar el paraíso terrenal, ese paraíso que describe el primer libro de la Biblia, relocalizarlo y situarlo en Cuba, antes de que el mal irrumpiera en él. ¿Eh? Y antes también de que los animales pues comenzaran a atacarse los unos a los otros y Adán y Eva comenzaran a asumir actitudes impensables hasta entonces. Desde vestirse con pieles y presumir de elegancia, Adán y Eva, hasta preocuparse allí en el fuera del paraíso porque ya habían sido expulsados, hasta preocuparse por el qué dirán. Adán y Eva preocupados por el qué dirán. Pero ayer también recibimos una llamada de Julio y de Leandro, dos amigos con quienes me dio mucho gusto conversar. Recibimos un correo de Leonid, que cumplía 44 años, y al final del programa pues me sorprendió mostrándoles cómo Adán, que jamás había visto un niño, jamás, empezó a temer, según su diario, que Caín fuera un cachorro de oso. Nunca había visto un animalito como ese, como Caín, ¿no? Y aunque solo tuviera un diente y no tuviera cola. Y empezó a temer también a Adán que durante uno de sus viajes de caza, Caín, ya con todos los dientes crecidos, atacara a Eva. Aunque Adán estimó que lo más prudente era ponerle un bozal a Caín o devolverlo al bosque, lo que dice en su diario, Eva rechazó ambas opciones y como las mujeres mandan, y Adán, pues no le quedó más remedio que aceptar que la pequeña fiera estaría mejor permaneciendo en su casa. Ya, sin que él lo supiera, había comenzado a tomarle cariño al animalito. Está decidida, según creo, escribió Adán refiriéndose a Eva, a que corramos toda clase de riesgos estúpidos. Ella no era así cuando aún se regía por la razón. Es decir, Adán no comprende cómo Eva no tiene miedo que esa criatura pequeña, armada de un diente, que grita tanto y que a veces está tan incómoda, deba permanecer dentro de su casa cuando él esté lejos. Ella no era así, dice Adán, cuando se regía por la razón. Pero es que quieren ustedes, amigos, lo dije ayer, algo más irrazonable que una madre cuando se trata de defender a su hijo. Adán no sabía entonces lo que era un instinto maternal, de manera que la actitud, la nueva actitud de Eva, le parecía realmente incomprensible. Recuerden que Eva, esto es importante tenerlo presente, recuerden que Eva no le había dicho a Adán que Caín había nacido de ella. No le había dicho que era ella quien lo había parido, sino que lo había encontrado en el bosque. ¿Por qué? Bueno, no sé, el milagro de la maternidad debe de haber aturdido a esta primera mujer. Debe de haberle aconsejado mentir. ¿Cómo podía Eva explicar el misterio? ¿Qué hubiera hecho Adán, señoras y señores, si la hubiera visto alumbrar a esa fierecita gritona tan distinta a ellos, que parecía incomodarse por todo y que solo ahora aprendía a caminar agarrándose a un dedo de Eva? ¿Qué hubiera podido decirle Eva a Adán sobre lo que le había sucedido a ella? La aparición de esta criatura. Todo lo que ocurría alrededor de Adán y Eva, amigos, y lo que ocurría no solo alrededor, sino dentro de ellos, les era desconocido. ¿Cómo iba a suponer Adán que esa criatura chillona la habían engendrado él y Eva, si no había visto parir a su mujer, ni sabía que la actividad a la que ambos se habían abandonado obedeciendo un instinto y en la que ambos habían encontrado un enorme placer, ¿cómo sabía que esa actividad era la responsable de la existencia de aquel animalito? ¿Cómo conectar un acoplamiento o una relación sexual con el nacimiento muchos meses después de ese niño? Pero lo cierto es que ese animalito iba a acabar revelándose otra cosa.
Por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
Amigos, es José Luis Perales interpretando Canción para mi hijo, una canción dedicada a su hijo. Podría ser Adán.
Buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
Qué bonita canción, ¿verdad?
Hoy te voy
una canción
a contar
dedicada por un padre a su hijo. Adán, señoras y señores, no cesa de observar a Caín. Y 15 días después del último apunte que leímos ayer, Adán anota en su diario lo siguiente: le he examinado la boca. A Caín, por supuesto. No hay peligro todavía. Solo tiene un diente. Tampoco le ha salido cola. En la actualidad da más guerra que nunca, especialmente de noche. Yo me he instalado afuera, pero voy a entrar todas las mañanas a desayunar y a ver si le han salido más dientes. Si le salen dientes por toda la boca, habrá llegado la hora de que se largue de aquí con cola o sin ella. A un oso no le hace falta una cola para ser peligroso. Qué cosa, ¿verdad? Los gritos, los llantos de ese niño, del niño Caín, por la noche llevan a Adán a dormir fuera de la casa. Sin embargo, todas las mañanas entra a desayunar, por supuesto, y a chequearle la boca a Caín, porque si a Caín le nacen otros dientes, a él no le va a quedar más remedio que sacarlo de la casa. ¿Por qué? Porque va a ser definitivamente, según él, por el aspecto que tiene, un oso. 4 meses después, amigos que me escuchan, Adán anota en su diario lo siguiente: he estado ausente un mes. Recuerden que Adán se iba a explorar, ¿eh? Se iba a explorar todos aquellos lugares cercanos al paraíso y se iba a cazar también, a traer carne y frutas y cosas y legumbres para su familia, para Eva realmente, porque Caín no era parte de su familia, según él, hasta entonces. Pero bueno, 4 meses después, Adán anota en su diario lo siguiente: he estado ausente un mes, cazando y pescando en las regiones altas a las que ella llama búfalo. Eva llamaba búfalo a esas regiones. El osesno, es decir, el cachorro de oso, ha aprendido a ir de aquí para allá sobre sus patas posteriores y dice ya popa y moma. Popa y moma. Desde luego, dice Adán, se trata de una especie nueva. Quizás sean casuales esos sonidos que parecen palabras y quizás no encierren sentido alguno, pero aunque así fuese, resulta extraordinario. Eso no lo sabe hacer ningún otro oso. Amigos, Caín ha empezado a hablar y ya sabe decir popa, papá, y momo, mamá. Sin embargo, Adán dice que esas palabras no tienen mucho sentido, que son sonidos que parecen palabras. Ahora, lo curioso es que hasta donde él sabe, estas cosas no las dice ningún otro animal y mucho menos un oso. Esta imitación del habla, sumada a la falta general de piel velluda y a la carencia de cola, escribe Adán, es indicio suficiente de que se trata de una clase nueva de oso. Ustedes se recuerdan que al principio Adán pensaba que el niñito, que el bebé Caín, era un pez. Bueno, pues ahora insiste en que es un oso. También sospechó que era un canguro. Resultará interesantísimo, sigue escribiendo en su diario, seguir estudiando el caso. Mientras tanto, voy a emprender una expedición a tierras lejanas y realizaré una investigación a fondo. Debe de existir con toda seguridad algún ejemplar en otra parte. Y este de aquí será menos peligroso cuando tenga una compañía de su propia especie. Parto enseguida, pero no sin antes amordazarlo. ¿Qué pasa? Adán intuye, Adán siente que tiene que haber otra criatura como Caín, como ese animalito, en otra parte del mundo conocido hasta entonces, y decide hacer una larga expedición a ver si encuentra una pareja o un animalito que le sirva de compañía a Caín. ¿Verdad? Él está seguro de que en otra parte tiene que haber un animalito igual, y este de aquí será menos peligroso cuando tenga una compañía de su propia especie. Parto enseguida, dice Adán, pero no sin antes amordazarlo. Por supuesto, él habrá amordazado a Caín, pero Eva se habrá encargado, tan pronto Adán se alejara de su casa, de desamordazar a ese chiquillo. ¿Qué cosa tan tremenda, señoras y señores, la historia esta de Mark Twain sobre Adán y Eva, tratando de explicarse qué cosa es aquella criatura que ha irrumpido en sus vidas? Eva sabe que salió de su interior, pero Adán no sabe nada. Adán piensa que viene del bosque e insiste en tratar de encontrar una pareja, un amigo, un hermanito para ese niño.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era justo jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Señoras y señores, es Juan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya titulada Barquito de Papel. 3 meses después del apunte que yo acabo de leerles y de comentar con ustedes, Adán, ya de regreso en su casa, escribe lo siguiente. Mi cacería ha sido fatigosa, fatigosísima, pero sin resultado. Y mientras tanto, sin moverse de la finca donde está nuestra casa, ella ha atrapado otro ejemplar. Jamás vi suerte igual. Yo hubiera buscado por estos bosques durante 100 años y no me habría topado con uno. Es decir, señoras y señores, Adán, que se va a recorrer el mundo conocido en busca de una criatura como Caín, no encuentra nada. Sin embargo, a su regreso, ve que Eva ha encontrado otra criatura muy similar a Caín. Y al día siguiente de su regreso, Adán escribe, me he entretenido en comparar a este animalito de ahora con el anterior y salta a la vista que ambos pertenecen a la misma casta. Yo iba a disecar uno de los dos y ponerlo en mi colección, pero a ella le ha parecido mal. He renunciado por consiguiente a la idea, pero creo que es un error. Si se nos escapan los dos, va a ser una pérdida irreparable para la ciencia. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de ironía, además de humor, ¿no?, en estos textos de Mark Twain. El de antes se ha domesticado algo, dice Adán. Ríe y habla como un papagayo. Ha aprendido mucho ya. Posee en alto grado la facultad imitativa. Siempre me asombrará que resulte un nuevo tipo de papagayo. Aunque a decir verdad, no debería asombrarme porque desde aquellos primeros días en que fue para mí un pez, ha sido todo lo que uno puede imaginarse. El nuevo, es decir, el nuevo niño, es tan feo como lo era el otro al principio. Tiene el mismo cutis y la misma cabeza rara sin piel velluda. Ella lo llama Abel. 10 años después, señoras y señores, Adán va a escribir en su diario lo siguiente. Los dos son muchachos. Lo descubrimos hace ya mucho tiempo. Lo que nos desconcertó fue que llegasen tan pequeños e imperfectos. No estábamos acostumbrados a algo así. Ahora tenemos también algunas niñas. Y Adán, señoras y señores, pone fin a su diario con una confesión preciosa. No olviden lo que significó para él la aparición de Eva. Adán trató de huir de ella en 2 ocasiones. Le molestaba que Eva hablara tanto, que a todo le pusiera nombre, que se acostara junto a él, que para todo tuviera una explicación, que le cohibiera a Adán tirarse por las cataratas en un barril. Pero esto fue todo en el paraíso, donde ambos se conocieron. Al cabo de los años transcurridos, termina diciendo Adán en su diario, comprendo que al principio cometí un error al juzgar a Eva, y que es preferible, escuchen esto, amigos, y que es preferible, dice Adán, vivir con ella fuera del paraíso que sin ella dentro. Entonces, dice Adán, me dio la impresión de que hablaba mucho, pero hoy me dolería que esa voz suya se callara y que ella desapareciera de mi vida. Bendito sea aquel chiste que nos acercó y que me enseñó a conocer la bondad de su corazón y la dulzura de su espíritu. Díganme ustedes si no es un párrafo precioso para terminar su diario, ¿verdad? Adán reconoce que cometió un error al juzgar a Eva al principio y dice esto que voy a repetir. Que es preferible, dice Adán, vivir con ella fuera del paraíso que sin ella dentro.
Mm.
Amigos, es Mijares, interpretando Mujer, la bella canción de Agustín Lara. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Y la maravilla de la inspiración.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Que nadie ha de estar junto a mí si no eres tú. Si no eres tú, en mi vida no habrá un ideal, ni habrá musa que me haga cantar si no eres tú. Cabe en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece a mí. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprende mi amor si no eres tú.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Andy Montañez interpretando una preciosa canción de Pedro Flores, el gran compositor puertorriqueño, titulada Si no eres tú. Cuando Dios hizo el mundo, mi bien, dejó sobreentendido su plan, concediéndole a Eva y Adán el jardín del Edén. Así comienza esta canción, estoy citándola de memoria, hermosísima, que ha grabado mucha gente y donde, por supuesto, escuchamos a un hombre evocar a la primera pareja para luego dirigirse a su pareja y decirle, si no eres tú, nada cabe ya en mi corazón porque mi vida ya te pertenece a ti. Adán, al final de su diario, podía haber escrito la letra de esta canción, ¿verdad? Me conmueve de manera muy especial esa última frase que acabo de leerles de Adán cuando dice que es preferible vivir con Eva fuera del paraíso que vivir sin ella dentro de él. Es una frase tremenda, ¿no? Y también dice lo siguiente, dice que antes le molestaba mucho que Eva hablara tanto, pero que hoy, dice en su diario, le dolería que esa voz suya se callara y que ella desapareciera de su vida. Díganme ustedes si no es una forma hermosísima de poner punto final al diario del primer hombre, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con el programa de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes colaboran conmigo para que este programa llegue a ustedes. Jaime Almiral, nuestro productor, Tony Simón, nuestro operador, Clara Pérez, directora técnica de Televisión Martí, y Mark Gillingham, que también trabaja en los estudios de televisión y participa, colabora con este programa. Quisiera también, señoras y señores, recordarles, como hago todos los días, que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, a las 12 de la noche, a medianoche, para los noctámbulos. Quisiera recordarles también que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, cuya dirección conocen ya muy bien. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren enviarnos un mensaje, como hacen muchos a través de Facebook, ya saben que nuestra dirección en Facebook es simple y llanamente entrenosotros-martí. Nos da mucho gusto cada vez que recibimos un saludo de ustedes. A veces nos envían fotografías, versos. Gracias a todos los que están atentos al programa. Además, a través de Facebook, ustedes también pueden volver a escuchar el programa si así les apetece. Y finalmente, quiero decirles a aquellos cubanos que no tienen todavía acceso libre a Internet, que pueden escribirnos si desean comunicarse con nosotros o comunicarnos algo a través del correo postal. Nuestra dirección es Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Aquí me han llegado varios correos a los que quiero referirme antes de continuar oficialmente con el programa. Aquí tengo un correo de los Damasos, nuestros amigos allá en San Andrés, donde se me dice lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros con Orlando y demás integrantes. Los admiramos a todos, cubanos. Alguien dijo, siempre di lo que sientes y haz lo que pienses. Muchos somos los que sentimos en nuestros corazones la entrega total a la causa de la libertad de Cuba. Hermanos, este es el camino que llevará a Cuba a librarse del tirano régimen. Piensen, sientan, basta de aguantar tanto engaño de un régimen que pretende seguir alimentándose del sufrir de todo un pueblo. Este régimen quiere ver cómo generación tras generación envejece, muere, sin probar el sabor de la libertad. Los Damasos y opositores de San Andrés. Amigos Damasos, sí, efectivamente, hay que hacer todo lo posible para que los cubanos que nunca han sabido lo que es vivir en un país libre lo sepan y disfruten de todo lo que eso significa. Gracias, como siempre, por escucharnos y por escribirnos. Aquí tengo también un correo de Leonid, donde me dice lo siguiente. Como ustedes se recordarán, Leonid ayer cumplió 44 años. Yo lo felicité y le manifesté mi deseo de un día poder ir a darle un abrazo allá a su casa el día de su cumpleaños y tomarme un café con él. Y Leonid me dice lo siguiente en este correo. Gracias, Orlando. Sí, mi hermano, qué gran alegría y qué gustazo me daría poder recibirte y tomarnos un buen café y hablar de diferentes temas. Y la alegría sería doble porque tu visita sería en una Cuba libre y democrática. Ansío que ese día llegue. Un abrazo, Leonid Carbonell. Leonid, los dos ansiamos ese día. Aquí tengo un correo también de nuestro amigo Lázaro, otro gran amigo de este programa, donde me dice: hola, mi querido Orlando, Te seguimos escuchando a diario y escucho también a Lucy García en Levántate Cuba, hablando de muchos artistas con los que ella trabajó en teatros y otros con los que no trabajó, pero de los que supo de sus carreras. Lucy lo menciona mucho a usted, por ejemplo, en zarzuelas con la gran Virginia Alonso. Y yo me pregunto, ¿no podrá Orlando hacer algunos programas hablando de aquellos tiempos y de aquellos artistas con los que actuó? Ya sé que a usted no le gusta por modestia hablar de usted mismo, pero bueno, puede hablar de los artistas que trabajaron con ustedes o traer a Mara como antes los viernes y que sea ella la que hable de esta época tan linda de tan grandes artistas cubanos que nosotros ignoramos. Yo creo que sería de un gran gusto para los cubanos que lo admiramos. Soy Lázaro de Morón. Un abrazo. Lázaro, muchas gracias por este correo que nos envía y por esa sugerencia. Yo debo decirle que durante muchos años lo que sucede, amigos, es que ustedes quizás o la mayoría de ustedes no supo del programa que Mara y yo tuvimos aquí en Radio Martí durante muchos años los fines de semana. Ese programa se llamó Cuba es su música. Y en ese programa Mara y yo hablamos de todos esos artistas, de sus carreras, artistas que abandonaron Cuba en los años 60 y de los que no se volvió a saber en la isla hasta años recientes. De algunos de ellos no ha vuelto a saberse, simple y llanamente. A Mara y a mí nos alegra muchísimo que Lucy, una gran amiga nuestra, esté tomando ese rol de recordar a muchas de esas personas que son parte del patrimonio nacional cubano y de quienes el gobierno se encargó de borrar del mapa de la memoria del cubano promedio. Sí, Mara y yo podemos hablar de esos temas en cualquier momento, pero no quisiéramos hacer lo mismo que está haciendo ya Lucy. Lucy tuvo la oportunidad porque estuvo casada con Chamaco García, un excelente cantante nuestro y amigo, gran amigo de Mara y gran amigo mío. Tuvo la oportunidad de conocer también a muchos artistas importantes y eso es lo que está haciendo en Levántate Cuba. Debo hacer una aclaración. Yo nunca canté zarzuelas. Virginia sí, por supuesto, y Mara también. Pero yo nunca canté zarzuelas. Yo siempre canté canciones populares. Pero, por supuesto, Mara y yo somos amigos de Virginia Alonso, una mujer a quien admiramos mucho, mucho, mucho. La conocemos desde hace décadas, ¿no? Y nos da mucha alegría que ustedes sepan de todos estos artistas que, lamentablemente, en más de un caso, tuvieron que hacer sus carreras fuera de la isla porque sus padres abandonaron la isla muy pronto y ellos crecieron en Estados Unidos. Pero Lázaro, le agradezco su sugerencia y le prometo que de vez en cuando vamos a dedicar más de un programa a algunos de estos compositores y artistas cubanos que, repito, fueron borrados del mapa por el gobierno actual. Y aquí tengo por último un correo de nuestra gran amiga Teresa, donde me dice lo siguiente. Amigo, una vez más, gracias por sus magníficos programas. Hoy le pregunto si ha sabido algo sobre el problema de Luis Mario. Ya le escribí mensajes, pero no se envían. Parece que su correo está bloqueado y no tengo su número de teléfono. Dios lo bendiga y lo inspire siempre para que continúe brindándonos sus tan valiosos talentos. Paz y bien, Teresa. Teresa, muchas gracias por continuar escuchándonos, por sus palabras. Yo tampoco he vuelto a saber de Luis Mario. Como algunos de ustedes se recordarán, amigos, hace solo unos días, Luis Mario estaba preocupado porque una hija suya se había ido a la playa y habían pasado muchas horas y esa muchacha no había regresado. Teresa, como usted quizás recuerde, yo le pedí a Luis Mario que nos escribiera diciéndonos qué pasaba con su hija y no he vuelto a saber de él. A ver si hoy más tarde yo trato de comunicarme con él y mañana puedo decirle, Teresa, qué pasó con su hija. Sí, es motivo de preocupación para todos que no hayamos vuelto a saber de él. Pero bueno, volviendo al programa de hoy. Vamos a hacer un alto, señoras y señores, en nuestra visita al paraíso terrenal y a sus alrededores, y vamos a regresar en lo que queda del programa de hoy y de esta semana a los siglos XX y XXI. La semana que viene nos asomamos al diario de Eva. La semana que viene, un diario contemporáneo del de Adán, pero completamente distinto. ¿Cómo fueron para la primera mujer sus primeros días en el paraíso? ¿Qué sentimientos le inspiró ese hombre de cuya costilla según alguien le había dicho, había surgido ella. Y la semana que viene voy a hablarles también de la fruta prohibida. Y sin desacreditar la manzana, por supuesto, porque me encanta la manzana, incluso su aroma. Voy a abundar la semana que viene en la posibilidad de que esa fruta, la fruta del paraíso, haya sido una más afín al gusto del pueblo cubano. Es absurdo que si el paraíso terrenal estuvo en Cuba, como ya ha quedado demostrado en este programa, o que el paraíso terrenal haya sido Cuba, es absurdo que no haya quedado ni un solo manzano en la isla para contar el cuento. De manera que la semana que viene voy a abordar este tema. ¿Fue la manzana la fruta del paraíso o fue una fruta cubana la que existió en él? Pero bueno, pasemos a otro tema en los minutos que puedan quedarnos. Que cambiar, como ustedes saben, cambiar es una de nuestras prioridades, aunque solo sea para contradecir a los que no cambien, a los que temen u odian el cambio. Ustedes me entienden. Hace un par de meses yo les hablé de un poeta polaco llamado Stanisław Jerzy Lec, un hombre que nació en 1909 y falleció en 1966. Y les hablé de él porque la editorial española Pretextos acababa de publicar un libro suyo. Y ese libro había sido reseñado y citado por Darío Jaramillo Agudelo. Darío, un excelente poeta colombiano. Yo les leí y comenté con ustedes algunas de esas frases de este poeta polaco, porque refiriéndose a él, Darío escribió lo siguiente: por haber padecido la dictadura del proletariado durante la posguerra, este poeta polaco, ¿no? Buena parte de estas frases son despiadados juicios sobre el totalitarismo, ácidos pronunciamientos sobre el poder. Nada, que yo les cité, quizás algunos de ustedes los recuerden, dos aforismos de este poeta polaco llamado Jerzy Lec. Uno de ellos decía, o dice, es un valiente, come de la mano del tirano. Miren ustedes cuánta ironía hay en esa frase. Es un valiente, come de la mano del tirano. Señoras y señores, porque incluso siendo uno un sumiso, un lamebotas, es un riesgo comer de la mano de un tirano. Ustedes me comprenden, ¿no? Y aquí tienen otro aforismo que también cité hace un par de meses y que ustedes no deberían haber olvidado. Cuando los déspotas recurren al terror, podemos dormir tranquilos. No hacen uso de ninguna treta. ¡Qué tremendo es eso! Cuando los tiranos recurren al terror, hay que estar más tranquilos. Porque eso quiere decir que no están planeando algo más terrible que el terror. Pienso en estos momentos en Nicaragua, en lo que está sucediendo en Nicaragua con ese pueblo que se ha rebelado contra Daniel Ortega. Pienso en Nicolás Maduro, en lo que está pasando y ha pasado en Venezuela, en esas manifestaciones callejeras que trataron de aplastarse, ¿con qué? Con el terror, como se está haciendo en estos momentos en Nicaragua. Y por supuesto pienso también en los hermanos Castro, en el régimen de terror que impusieron en la isla y que todavía hoy continúa reportándoles ganancias. Pero aquí tienen ustedes otra frase de este poeta polaco, porque el tiempo en aquellos días voló y yo no tuve la oportunidad de leerles todas las frases suyas que había traído al programa. Escuchen esta frase. Sé realista, no digas la verdad. Sé realista, no digas la verdad. Cuánta ironía, cuánto sarcasmo, amigos. A veces no vale la pena decir la verdad. A veces no tiene sentido decir la verdad. Y hay que ser realista. Es una frase terrible. Ser realista, no digas la verdad. Miente, falsea, disimula, que de nada te va a servir ser una persona franca. Y aquí tienen ustedes otra frase de Jerzy Lec, este poeta polaco que los cubanos podríamos anotar. Un Estado policial no está habitado solo por policías. Eso es tremendo. Un estado policial no está habitado solo por policías. Claro que no. Claro que no. En Cuba no solo los policías espían, delatan, hacen daño. No. Hay muchos cubanos civiles que se prestan a hacer funciones de policía. Un estado policial no está habitado solo por policías, desafortunadamente. Los estados policiales también están habitados por personas a quienes no les importa delatar, atropellar, prender incluso a sus compatriotas. Y escuchen esta otra frase tremenda. Sospecho que algunos poderosos cortarían las manos de sus súbditos si no las necesitaran para hacerse aplaudir. Piensen ustedes en la Plaza de la Revolución a lo largo de los últimos 60 años y la gente aplaudiendo. Sospecho que algunos poderosos cortarían las manos de sus súbditos, es decir, de sus seguidores, si no las necesitaran para hacerse aplaudir.
Y abrázame otra vez, que no puedo dormir, me cuesta ser feliz. Sé que nada volverá, que nos faltó escuchar, que es tarde para hablar. ¿Ves? Aquello que se va es nuestro amor que está cansado de esperar. No sé por qué te quiero sin querer, me asusta verte bien, arrástrame esta vez. Hablo de amores dormidos, de un álbum de fotos que sigue vacío, de frío en la cama, de frío contigo, de un sordo paseo por el bulevar. Hablo de amores dormidos que sienten que besos prohibidos, que sienten mil trampas, que no juegan limpio, que miran sentados la vida pasar. Tú prefieres dibujar.
Y así, amigos, con la oreja de Van Gogh, interpretando una canción titulada Amores Dormidos, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay una frase de este poeta polaco que solo dice, soñé con Freud. ¿Qué significa? Yo espero que estos programas les animen, como me animan a mí, a imaginar cosas que nunca antes habían imaginado y que esas cosas les sirvan para ahuyentar uno de los grandes males que rondan al hombre desde que fue expulsado del paraíso. Ese mal llamado monotonía. Hasta pronto.
Hablo de amores dormidos, de un álbum de fotos que sigue vacío, de frío en la cama, de frío contigo, de un sordo paseo.